En el Evangelio Jesús ve a una multitud que tenía hambre. Recibe los panes, los multiplica, los alimenta y al rato todas esas personas regresaron a sus casas saciados, regresaron a sus casas llenos. Y es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Y especialmente hoy en el misterio de la Eucaristía es de aquellas primeras misiones que Dios tiene con nosotros. Él quiere alimentarnos, darnos un alimento capaz de saciarnos. A lo largo de toda la palabra de Dios es muy claro, Dios nos quiere recordar que es Él el que nos va a brindar ese alimento. Ya en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, Dios le daba el maná todas las mañanas, que era un pan que le servía para alimentarse, que era el sustento en esos 40 años que estuvieron en el desierto. En ese caso el alimento era energía, era fuerza para seguir adelante, era el sustento para enfrentar esas jornadas que tenían. Ya en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús vuelve a repetir lo mismo, pero lo eleva a una dimensión impensada para nosotros, diciendo que Él mismo se iba a quedar como alimento, que Él mismo iba a ser ese alimento que iba a saciarnos, iba a llenarnos. De hecho, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá más hambre, no tendrá más sed. Jesús dice, recibirá en el pan de los ángeles. El que come mi carne recibirá vida eterna. Ya no es solo sustento para el camino, ya no es solo energía o fuerza para la jornada, sino que el alimento que Jesús viene a darnos tiene que ver con una saciedad, con una plenitud. Cuando una persona está llena, es una persona que está llena de gozo, que vive con alegría, que está llena de amor y tiene amor para brindar a los demás, que en sus gestos, que su ambiente de trabajo, que allí donde está puede dar de esa sobreabundancia. Eso es estar lleno. Y ese es el deseo de Jesús para cada uno de nosotros. Él fue el que vio que ese pueblo tenía hambre. Y también es Jesús el que ve nuestro corazón. Y Él se da cuenta cuando tenemos hambre de ese tipo de alimento. La otra vez una persona en el Alfa de jóvenes decía, llegué, me sentía vacío, aunque nadie se daba cuenta, y me voy lleno. Pueden parecer solamente palabras, pero qué profundo que es sentirse lleno de gozo, de paz, de alegría, la vida de Dios. Ese es el alimento que Jesús viene a darnos. Y eso es lo que uno de los aspectos importantes de este misterio grandísimo que hoy celebramos, que es el del cuerpo y de la sangre de Jesús. Él se quedó, la presencia viva de Jesús, la presencia real de Jesús, para que no camines por este desierto con hambre, sino que para que puedas caminar lleno. A nivel humano, cuando nosotros tenemos hambre, el cuerpo nos lo dice, hasta a veces nos lo grita, y hasta a veces hace ruidos cuando en el estómago tenemos hambre. La otra vez estaba junto a una persona, empezó a hacer ruido y me dice, no padre, estoy ayunando. El estómago le estaba gritando a gritos que le dé un alimento. A nivel físico es así, nuestro cuerpo nos lo manifiesta. Y también sucede a nivel espiritual. El problema, si quieren, es que a veces podemos, en vez de llenar nuestra alma a nivel espiritual con ese alimento verdadero, los seres humanos tenemos la oportunidad de girarnos y de buscar otros alimentos que nos hinchan, pero que no nos sacian, que nos evaden, pero que no nos completan. Y evidentemente que no son solamente las cosas malas, que también Porque los seres humanos somos seres con hambre, entonces necesitamos llenarnos. Y cuando el corazón está vacío y no encuentro ese alimento espiritual, necesariamente empiezo a llenarme de otras cosas. A veces de ruido, a veces de cosas superficiales, a veces hasta de vicios y cosas que no me encaminan a la vida, sino que me encaminan a la muerte, cosas que están afuera, cosas que tienen muchas luces y atraen, hinchan, pero no llenan. Hoy se habla mucho de la dieta balanceada. Imagínense si nuestra alma estuviese balanceada. ¿Cuánto tiempo de nuestro tiempo debería estar dedicado a ese alimento espiritual? Porque es literalmente así. Somos aquello de lo cual nos alimentamos. El alma a veces nos indica que tenemos hambre o que tiene hambre. A veces pasa cuando ya empiezo a ponerme de mal humor, o cuando entra la tristeza, o cuando entra el desánimo. Es el alma que te está diciendo, tengo hambre. ¿Y tengo hambre de qué? Tengo hambre de alimento espiritual. Necesito alimento espiritual para poder llevar adelante, para poder sobrellevar y sobreponerme frente a todas estas cosas. El alma nos habla también. Imagínense si todos nosotros y todo este mundo pudiese estar lleno de este alimento espiritual. A veces la imagen que se me viene cuando vemos esos niños que están un poco desnutridos en el África, que vemos que están hasta se les hincha el cuerpo, pero en el fondo están desnutridos. Y les aseguro que en gran parte eso es una imagen de este mundo hoy. Porque una persona entra y en buscar la droga o buscar la superficialidad por la superficialidad misma, porque en el fondo está vacía. O sea, a mí me encantaría que las iglesias deberían estar tanto más llenas que un estadio de fútbol, deberían tener tanto más visitas que algunas páginas de internet, deberían tener tantos más amigos y tantos más likes que el tiempo que a veces uno pasa en Instagram o en esto que en lo otro. Pasa todo por ahí, pasa mucho por el alimento espiritual. Cuando nos alimentamos de ese alimento espiritual, encontramos esa plenitud, esa saciedad. Y hay dos formas concretas a través de las cuales Jesús quiso quedarse para alimentarnos, para que estemos llenos. Y lo primero es, decidió quedarse en la Eucaristía para que lo podamos adorar. Es ese tiempo que nosotros venimos a una iglesia o vamos delante del Santísimo Sacramento y pasamos tiempo con Él, que de verdad es un alimento del alma grandísimo, porque estás con Jesús. Y por eso 15 minutos o media hora o una hora, aquí tenemos una capilla de adoración y muchas personas pasan una hora a la semana o hasta más. Te transforma y te cambia de verdad. Estar con Él, de golpe, te recibís una fuerza distinta, recibís una perspectiva distinta. No entrás, no salís igual de como entraste. Porque es la presencia viva de Jesús que está ahí para alimentarte. Pasás tiempo con Él y Él te alimenta. Y hasta se nota. Aquí cuando alguien viene o sale de la capilla de adoración, a veces hago el ejercicio de darme cuenta si recién llega o si ya se va. Y muchas veces le tiro a pegar y le pego. De golpe ves una cara llena de gozo, llena de entusiasmo. Venís de la capilla de oración. Sí, padre, vengo de la capilla de oración. Y para ahí ves alguno que anda un poco ahí con cara triste, esto o lo otro. ¿Estás yendo a adorar? Sí, padre, estoy yendo a adorar. ¿Te das cuenta? Porque es tan evidente lo que Dios es capaz de hacer cuando le dedicamos un tiempo de nuestra semana a estar con Él. Leyendo una carta que el cardenal Newman le escribió a una mujer que estaba atravesando mucha dificultad, entonces él le tenía que dar un consejo. Y la carta se llamaba Anímese y vaya a Él. A Él era a Jesús, a la Eucaristía. Y le explica, le dice, ¿qué puedo hacer yo mejor sino decirle que vaya a Él, a Jesús, que es nuestra vida y nuestra fuerza? Que pueda hacer todo por usted, que le ama y que desea su amor. Él puede hacer concesiones que nadie puede hacer y darle la fuerza, la iluminación y la paz que el mundo no puede dar. Entonces, primera palabra de Jesús para nosotros, anímense y vengan a mí. Un rato que pasás delante de la Eucaristía es capaz de transformarte, de alimentarnos tanto. Y el segundo modo es en la Santa Misa a través de la comunión. Es otro modo concreto a través del cual Jesús nos alimenta. Si nosotros tomásemos conciencia del todo, a quién recibimos cuando nos acercamos a misa, yo pienso que en la fila de comunión se nos estremecerían las piernas al tomar conciencia que estoy recibiendo al autor de la vida, al Señor del cielo y de la tierra, aquel que murió en la cruz por mí, resucitó, aquel que está derecho, sentado a la derecha del Padre, que es todopoderoso. Tenemos la oportunidad, la gracia, el don de poder recibirlo a Él, nosotros, pequeños y frágiles personas. Entonces, algunos consejos para poder recibirlo bien en la comunión cada vez que venimos a misa. En primer lugar, al Señor lo recibimos todos. En esta iglesia hemos decidido hace un tiempo ya que aquellas personas que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, porque están en una situación sacramental irregular, que puedan de todos modos acercarse en el momento de la comunión a alguno de los sacerdotes para recibir la bendición. Y como signo de eso, ponemos las manos así hacia adelante, porque Jesús quiere alimentarnos a todos. Y quien no lo pueda hacer sacramentalmente puede irse lleno, alimentado verdaderamente de la presencia de Jesús. Vení hacia Él y no te vas a ir vacío. En segundo lugar, en la fila, cuando nos acercamos a comulgar, buscar y pedir el mayor recogimiento del que seamos capaces y acercarnos a Él haciendo actos de amor y actos de fe. Señor, yo creo en ti. Señor mío y Dios mío. Jesús, quiero recibirte. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Si pudiésemos acercarnos a Él con esa fe, da tanto más fruto en el momento de la comunión. Lo tercero, podemos comulgar con la boca o podemos comulgar con la mano. Si comulgamos con la mano, decía San Juan Crisóstomo que le tenemos que hacer un trono a nuestro Rey. Y por eso ya desde el siglo IV recomendaban poner una mano debajo de la otra. Y mi mano se transforma literalmente en un trono para el Rey del Universo. Y por eso no es tanto que tengo que como tomar la hostia del sacerdote, sino que la tengo que recibir. Porque esa es la Iglesia, que es mi madre y que me alimenta. Entonces espero a que el ministro de la Eucaristía o el sacerdote me dé el cuerpo de Jesús y ahí recién lo recibo y lo consumo con todo el corazón. Y por último, tenemos la oportunidad al llegar, cuando se nos dice el cuerpo de Cristo, poder decir amén. Y es un amén que no tiene que ser dicho por rutina o como una fórmula, sino que lo que significa amén es muchas cosas, pero algunas de las cuales son así sea. Otra es quiero. Otro sinónimo es deseo. Otro sinónimo es abrazo. Quiero, lo deseo con todo el corazón. Amén. Creo, Jesús, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Lo creo con todo el corazón. Decía San Ambrosio hace muchos años, dice, lo que la lengua confiesa, lo conserve el afecto. El afecto es el corazón. No solamente con palabras, sino conservar en el corazón y proclamar con fe esa verdad. No hace falta gritarlo, ¿no? No quiero hoy que nadie diga, ¡amén! ¡Creo! ¡Así sea! ¡No! Puede ser con mucha sencillez, pero no estaría mal que toda nuestra alma sí que grite interiormente y que se conmueva y que se asombre y que se maraville de que podamos recibirlo a Jesús verdaderamente en nuestra alma.